Está Marcos López, uno de los firmantes de este pedido de informe, si se quiere, al gobierno de la provincia. El otro es Martín Lafalla. Ambos, Lafalla y López, son integrantes del grupo Olascuaga, que han puesto en duda muchos de los puntos acordados entre el gobierno con EDEMSA. Es un tema que venimos charlando aquí, al menos en la radio, desde bastante tiempo atrás. ¿Cómo te va, Marcos? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10.
Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día a la mesa y a la audiencia.
Bueno, en principio, Marcos, ustedes estuvieron en la audiencia que se realizara algunas semanas atrás sobre este punto, más en los aumentos tarifarios y demás. ¿Es así, no?
Sí, en la última audiencia pública que se hizo en marzo estuvimos presentes. Uh-huh. Estuvimos justamente también, en ese momento dejamos un cuestionario, en donde básicamente lo que hacemos referencia es a tratar de darle un poquito más de transparencia, de mayor cantidad de información a estos acuerdos transaccionales. Esta nueva presentación lo que busca básicamente es, en función de la respuesta que se nos dieron allí en esa audiencia pública, volver a dejar en claro las cosas que no tenemos claridad al respecto, porque o falta información o no está presentada, o surgen, como decía, algunas dudas al respecto, ¿no?
Sí, yo accedí un poco al informe de ustedes, a las dudas que tienen.
Fundamentalmente, en lo que se respecta a los acuerdos transaccionales. Finalmente te quería comentar que vos comentaste una situación respecto de la audiencia pública previa a los acuerdos transaccionales, sí, que sí estaba presente en el decreto, sí, posterior, sí, que se hizo no respecto del de EDEMSA, pero sí con respecto al acuerdo que se había hecho con ESTESA. En ese acuerdo, lo que dice el artículo 4 del decreto 366/23 es que hace referencia a que los acuerdos transaccionales deberán ser sometidos a tratamiento en audiencia pública. Uh-huh. En forma previa a su entrada en vigencia. Esto abre una ventana, ¿no?
Sí.
¿Hola?
Sí, sí, te estamos escuchando bien, Marcos. Hola, sí. Hola, Marcos. No nos escucha, Marcos.
Hola.
No escucha. A ver, llamémoslo otra vez. No está escuchando. Mientras, dale, Pupi, llamalo otra vez. Marcos López es economista. Les doy detalles mientras estamos charlando. Es hijo del Coco López. Recuerdan ustedes, fue vicegobernador de la provincia. Y Martín Lafalla, el otro firmante de estos pedidos de informes elevados al Poder Ejecutivo, al EPRE y a la Fiscalía de Estados, es hijo de Arturo Lafalla, el ex gobernador de la provincia. Durante la gestión de Arturo Lafalla se hicieron este tipo de transacciones donde la empresa pasó del ámbito público al privado. Hola, Marcos, ¿te recuperamos?
Sí, yo no escuchaba nada del otro lado, no sé qué pasó.
Te escuchábamos bien nosotros. Hablabas de la audiencia pública previa a la firma de estos acuerdos transaccionales. Eso estabas tratando de aclarar, a ver.
Sí, básicamente lo que comentamos que en aquel momento, en la audiencia pública, nosotros presentamos un pedido a la Secretaría de Servicios Públicos y al EPRE para dar un poquito más de información y pedir información al respecto, y en aquella audiencia se respondió a algunas de las preguntas, pero se siguieron quedando muchos interrogantes. Uh-huh. Es por eso esta segunda presentación, en donde ya hacemos más hincapié en los distintos organismos que debieran responder al respecto.
¿Qué es lo que ha generado en ustedes más dudas, Marcos? ¿Qué es lo que más les llama la atención de este acuerdo, del que se sabe poco, en verdad? Se está sabiendo a cuentagotas, en verdad. Cada vez que se hace público alguna cuestión, debo decir también que Natalio Mema, el titular de Servicios Públicos, está muy atento a toda esta situación y va respondiendo algunas dudas que tenemos periodísticamente también, pero de manera oficial no hay demasiada claridad en torno a este acuerdo. A ver,
hay dos elementos que hacen que nosotros nos llame la atención. El primero, el que vos estás nombrando, hay poca información, y el segundo es la trascendencia del acuerdo. Es un acuerdo muy trascendente, muy importante, de montos muy importantes. Estamos hablando de probablemente la concesión de las las concesionarias de distribución de energía eléctrica de la provincia por los próximos como mínimo 20 años, y si no es que son 50 años, en función justamente de parte de las preguntas que hacemos en estos cuestionarios. Y la información que hay al respecto es escasa, e inclusive muchas veces esquiva, poco clara, y al respecto, en cuanto uno empieza a desarrollar, advierte que hay una enorme cantidad de beneficios o de situaciones que no están valuadas en este convenio. Uh-huh. Al menos no tienen un valor explícito. Y cuando se ha solicitado alguna explicación, se dice que bueno, que muchas de esas evaluaciones no se han presentado para no entorpecer la negociación. Uno se pregunta que a esta altura, donde ya está firmado un decreto, donde la negociación ya está prácticamente definida, solamente resta la presentación de DEMSA, surge raro que siga habiendo escasa información.
Yo le agregaría todo esto, Marcos, que cuando surgió, al menos llamó el interés periodístico de parte nuestra, algunas semanas atrás, fue cuando tomamos nota de que una organización de consumidores había ido a la Corte pidiendo la inconstitucionalidad de este acuerdo y rápidamente levantaron, a las pocas horas de presentado, retiraron ese pedido de inconstitucionalidad. Es decir, hubo una fuerte presión, aparentemente puede haber sido política y también de los empresarios, para que esto siguiera adelante. El otro punto es, si vos estás renunciando a 146 mil millones de pesos, que aparentemente podrían estar sobrevaluados, ¿a cambio de qué estás renunciando, no? Es decir, ¿qué es lo que está cediendo la provincia que va a terminar impactando en el costo de todos los mendocinos? Esa es la pregunta que tenemos nosotros. ¿Ustedes también o no?
Sí, claro. Es parte de la pregunta que nosotros nos hacemos, en definitiva. La Secretaría de Servicios Públicos manifestó que ese reclamo que hiciera DEMSA es un reclamo que no ha sido validado por la Secretaría de Servicios Públicos, que entiende que está sobrevaluado, ¿no es uh-huh. cierto?
Sí.
Pero cuando uno determina cuáles son los beneficios, de los dos beneficios que se han, de los 16 beneficios que otorga el acuerdo transaccional, los dos primeros, que serían con respecto a la nueva concesión y al no pago del canon, prácticamente es superior ese importe a la evaluación más optimista que ha entregado el EPRE. Por lo tanto, entonces uno dice, bueno, hay otros 14 beneficios que tienen un valor económico, algunos más importantes, otros menos importantes, pero no se han evaluado. Y si ya los dos primeros superan la evaluación oficial, uno entiende que los otros 14 debieran como mínimo estar evaluados. Uh-huh. Y probablemente este acuerdo, al tener falta de información, probablemente es posible que sea un acuerdo que tenga sus respuestas y que nosotros obtengamos respuesta de la información que nos brinden. Pero sin información es muy difícil definir si esto es así o no lo es. Ajá. Está claro que los 14 o los otros 14 beneficios que tiene el convenio transaccional, si están allí en el convenio transaccional, es porque son parte de la negociación, no están allí por una situación de casualidad. Entonces, evidentemente, hay que evaluarlos y hay que ver las consecuencias que tienen.
¿A la Fiscalía de Estado qué le piden?
Bueno, Fiscalía de Estado es quien debiera hacer el control, obviamente, respecto de si existe algún tipo de perjuicio para el Estado provincial. Uh-huh. Justamente en la audiencia pública pasada, el representante de la Secretaría de Servicios Públicos dijo que Secretaría de Estado había hecho un control de mérito, oportunidad y conveniencia. Uh-huh. ¿No? Y específicamente la Fiscalía de Estado dijo que no iba a hacer un control del mérito, oportunidad y conveniencia. Entonces, bueno, eso sigue surgiendo ahí más dudas, y en principio lo que se le solicita a la Fiscalía de Estado es que cumpla con su rol, que es justamente de evaluar si esto genera algún tipo de perjuicio para el Estado, para las arcas del Estado provincial, uh-huh. o incumple alguna normativa. Nosotros uh-huh. entendemos que hay algunas normativas que están como mínimo no cumpliéndose, dependiendo de la interpretación que se haga al pie de la letra, ¿no?
¿Ustedes ven como incorrecto, Marcos, que el plan de obras adicional que tiene que hacer la empresa se traslade a tarifas?
No es una cuestión de si es incorrecto o correcto. Yo creo que inclusive hasta puede llegar a ser correcto. Uh-huh. Pero eso tiene un impacto en el cuadro tarifario. Entonces eso hay que informarlo. Y si vos las obras, si las obras vos las estás colocando y se van a financiar con un aumento en el cuadro tarifario, es un beneficio, porque en definitiva no es una obra que va a poner EDEMSA de sus fondos, sino que la va a obtener a partir del cuadro tarifario. Claro. Por tanto, eso es un beneficio, digamos. Ajá. Hay muchas cosas que no tienen que ver con situaciones que necesariamente no deban ser así, pero tienen que estar evaluadas en ese beneficio, ¿sí? No significa que estén mal.
Está bien. Ahí se ha planteado también en el acuerdo transaccional que las utilidades y los dividendos, que no son lo mismo, de que reciba la provincia, van a estar destinadas a inversión en obras eléctricas. He hecho algunas consultas y dicen, EDEMSA no tiene utilidades o no distribuye dividendos. ¿Cuál es el negocio entonces? ¿Qué tipo de negocio es este que los empresarios supuestamente pierden plata, nosotros pagamos de más, tenemos un servicio horrible? ¿Cuál es la naturaleza de todo esto?
Bueno, hay una realidad que a través de los atrasos en los cuadros tarifarios y justamente por los ingresos no percibidos, es probable que los ingresos de las utilidades de las empresas de distribución eléctrica hayan estado disminuidas o eliminadas por esta situación, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero si yo hago un acuerdo con el objetivo, que creo que un acuerdo en ese sentido es positivo, es mirar hacia adelante y decir, bueno, a ver, arreglemos todo,
claro.
De aquí en adelante hagamos algo razonable.
Sí.
Si en ese esquema, ¿no es cierto? Yo obtengo ganancias, que esas ganancias, que la parte de las ganancias que son parte del gobierno provincial, la empresa EDEMSA las pueda utilizar para hacer las obras que EDEMSA tiene que hacer en total, no resulta razonable. Te lo pongo nuevamente en forma inversa. Si en el acuerdo transaccional eso figura como una posibilidad, es decir, si vos no tuvieras utilidades y nunca determinarías dividendos, ¿por qué lo pondrías en el acuerdo transaccional? ¿Está?
Sí.
Digamos, inversamente, si no tienen nunca dividendos ni ganancias, no lo pongamos.
Está bien. ¿Debió llamar a licitación el poder concedente, digamos, la provincia? Porque esto, la concesión de EDEMSA se termina en 2028. ¿Debió llamar a licitación para, y en todo caso, antes de prorrogarle la concesión por 20 años a la compañía?
Debería haber llamado, bueno, es un poquito complejo el sistema, pero debería cada 10 años generarse una licitación. Esa licitación tiene por objetivo no solo dar la posibilidad de que la empresa concesionaria pueda salirse del negocio,
ajá,
sino también hacer una evaluación de la empresa y de los cánones que se pagan al respecto. Es decir, vos terminás evaluando cada 10 años cuánto es lo que realmente vale la concesión que vos estás determinando. Independientemente que después de esa concesión probablemente EDEMSA hiciera uso o no de esa opción, el llamado a licitación debería haberse hecho.
Bueno, ¿qué esperas de todo esto? La última pregunta, ¿qué esperan de todo esto?
Lo que esperamos de todo esto es que obtengamos el mejor acuerdo transaccional que podamos lograr para Mendoza, que nos veamos beneficiados todos, que las empresas concedentes, que las empresas que son concesionarias del servicio tengan ganancia como corresponde y que los mendocinos tengamos un servicio acorde a nuestras expectativas. Ese es el objetivo.
¿Hoy creen que eso en principio está discutido? ¿No sería tan así?
Nosotros creemos que falta información para poder afirmarlo.
Marcos, un abrazo, que tengas buen día, muy amable.
Por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Marcos López, economista, uno de los integrantes del grupo Olascoaga.